Muy buenos días, hermanos. ¿Me pueden escuchar en la parte de atrás? Muy buenos días, hermanos. Para mí es una alegría estar aquí otra vez en Perú, después de muchos años. Y es la gracia de Dios, Dios puso en el corazón del pastor darme la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. La razón de mi venida a Perú fue por el fallecimiento de mi padre. Pero ya estaba planeado también para mí venir aquí a visitar a la familia y los hermanos. Y es doble gozo y también más que eso. Dentro de la congregación está un primo muy querido y hermano, Germán Casanova, y su familia. Él cuando estuvo en Los Ángeles tuvimos la oportunidad de compartir mucho cuando él entregó su vida a Jesucristo y Dios le llamó para su gracia. Pasábamos muchas tardes predicando la palabra de Dios, estudiando las escrituras, y a él le gustaba hacer muchas preguntas. Era un hermano preguntón, ¿no? Y eso es bueno, porque uno aprende preguntando. Preguntar significa que uno tiene una mente inquisitiva y el deseo de aprender, y el conocimiento de Dios es justamente el objeto del aprendizaje cuando uno es cristiano. No hay razón de ser cristiano cuando uno no quiere aprender la palabra de Dios. Y hoy día, en esta mañana, quisiera que abramos en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas. El Nuevo Testamento, en la carta de Judas. Es una carta pequeña. Está después de la tercera epístola del apóstol Juan y antes del libro del Apocalipsis. Es una pequeña carta de unos 25 textos y es una carta poderosa. Y sentí en mi corazón poder predicar acerca de esta carta, porque es muy importante y van a ver por qué es relevante escuchar las palabras del apóstol Judas. La carta de Judas en el Nuevo Testamento es el libro antes del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Ok. Quisiera, por favor, que nos pongamos en pie en reverencia para hacer una oración. Vamos ahora. Padre Celestial, Señor, te pido que en esta mañana tu palabra nos hable a través de las Escrituras, porque es allí donde encontramos, Señor, conocimiento para nuestra mente y nuestra alma. Y que sea la revelación de Jesucristo por su Espíritu Santo, Señor, que nos hable como iglesia tuya, porque somos hijos tuyos santos, Señor, en el amado. En Jesucristo, amén. Tomen asiento, hermanos, y voy a leer el texto 3 y 4. Dice así: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles, perdón, yo estoy leyendo una versión del Nuevo Testamento directamente de la traducción del arameo. Por eso va a ser un poco diferente a la traducción de ustedes, pero es el mismo mensaje. Otra vez, 3. Amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación, siento la necesidad de escribirles para persuadirlos o exhortarlos a que luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban inscritos de antemano para esta condenación. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Hermanos, el tema de esta mañana es: ¿estás defendiendo tu fe? ¿Por qué es importante defender la fe? Una de las situaciones que los primeros cristianos encontraban al principio de los siglos, cuando la iglesia cristiana se estaba formando, era la influencia de ideas paganas en la congregación. Desde el principio de las Escrituras vamos a ver que ya había dos congregaciones. La congregación verdadera, los redimidos de Dios, los santos de Jesucristo, y también otro grupo de personas que trataban de imitar lo que era la iglesia de Dios, pero que eran paganos, eran falsos. Y ya vemos en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, inclusive en el libro de los Hebreos, la carta del apóstol Juan, las tres cartas, vamos a ver cómo estas personas se introdujeron de una forma increíble y silenciosa en las congregaciones, entre ellos mismos, para saber qué es lo que estaban predicando, y a partir de ahí comenzaron a elaborar una doctrina totalmente falsa. Ha pasado 2000 años de historia cristiana, y hoy en día estamos viendo también sectas y cultos. En los Estados Unidos, en los últimos 300 años, han surgido muchas sectas que han traspasado ese país y han venido inclusive aquí a Latinoamérica. Los Testigos de Jehová, los mormones, adventistas y otros grupos más, pequeños grupos, que han surgido, inclusive se han dividido y que han contaminado y dividido el cuerpo de Cristo. A tal punto en donde muchos creyentes que no están bien cimentados en la fe y en la sana doctrina abandonan la fe cristiana, la sana doctrina, y van en pos de ello. Mucha gente inclusive se confunde y al final dice, bueno, no creo en nada porque todos se contradicen, y al fin y al cabo usan la Biblia y estoy bien confundido y prefiero no creer en nada. Y ese es el problema en la primera iglesia cristiana. En esta carta de Judas vemos que él se está enfrentando a una situación muy, muy crítica, y es la introducción de personajes, individuos que no eran cristianos para traer o sacar de la fe correcta a los que eran los santos de Dios. ¿A qué se refiere en el versículo 3? Veamos, dice: amados míos, mientras pongo todo cuidado al escribirles de nuestra común salvación. En su versión dice la necesidad de exhortarlos para la defensa de la fe cristiana. Hay dos significados de la palabra fe en el Nuevo Testamento. Uno tiene que ver con la capacidad de creer. Yo tengo fe, yo creo, creer en algo. Y la segunda definición es el cuerpo de doctrina, que es lo que nosotros creemos. Por ejemplo, la iglesia aquí tiene un cuerpo de doctrina que se llama testamento de fe. Eso es lo que identifica a esta congregación, cuáles son los fundamentos de fe. Eso es el cuerpo de doctrina. Es la segunda definición de fe que Judas está hablando cuando dice, tengo la necesidad de exhortarlo para la defensa de la fe. Lo que Judas está hablando aquí es la doctrina ya definida en el Nuevo Testamento acerca de los primeros cristianos, que es lo que ellos creían. Y en segundo lugar, esa doctrina, cuerpo de doctrina, es lo que más adelante se llama la enseñanza apostólica, y que a través de los siglos se constituye en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento simplemente es el cuerpo de doctrina de la iglesia apostólica. Por eso es bien importante que el fundamento de toda iglesia cristiana sea las enseñanzas apostólicas que están contenidas en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas enseñanzas apostólicas? Cuando vamos a los originales, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15. Si abrimos la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver una de las primitivas doctrinas cristianas, elementarias pero básicas. Y eso es muy importante que usted lo anote y lo sepa. 1 Corintios capítulo 15. Dice, ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les he proclamado, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes. Y en el versículo 3 y 4 dice, porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí. Fíjese lo que dice Pablo. Pablo entrega a la iglesia en Corinto lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, fue sepultado, resucitó al tercer día, como está escrito, y se apareció a Pedro y después a los 12. Ese es el fundamento de la fe cristiana. En ese tiempo no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. El libro que ellos usaban era el Antiguo Testamento, las Escrituras Hebreas. Pero Pablo, que fue uno de los precursores y teólogos de la fe cristiana, comience a elaborar todo el cuerpo de doctrina que más adelante nos va a ayudar a la iglesia cristiana. ¿Cuál es ese cuerpo de doctrina? Primeramente, que Jesucristo murió, resucitó por nuestros pecados. Ya está la doctrina expiatoria, la doctrina de la sustitución, de la muerte de Cristo. Lo que más adelante Pablo desarrolla cuando escriba los Efesios y Filipenses, la doctrina de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la doctrina principal por la cual se fundamenta la verdadera doctrina. En otras palabras, cualquier mensaje cristiano o evangélico que no está fundamentado en la gracia de Dios es un mensaje falso. Simplemente porque la gracia de Dios es la forma como Dios opera la salvación para su pueblo. Dice, no somos salvos por obras, sino por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Somos justificados por fe en Jesucristo, dice Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5. Entonces, la gracia es el fundamento de la fe cristiana. Ese es el cuerpo de doctrina que se estaba formando en ese entonces. Otro fundamento está en Efesios capítulo 1. Si abrimos la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos del 3 en adelante. Libro de Efesios está después de Corintios, después de Gálatas, luego viene el libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Dice así en el versículo 3, bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo en Cristo. Y ahora viene el verso 4, según nos escogió de antemano en Él desde antes que el mundo fuese establecido, para que fuéramos santos y irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, para que sea la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito por el cual Dios escoge a sus elegidos es para que seamos nosotros la alabanza de la gloria de su gracia. Simplemente es eso. Si alguien le pregunta a usted por qué Dios nos elige, el objeto, el propósito es para hacer la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en esta carta. Ese es el cuerpo de doctrina. Cuando Judas está diciendo entonces que tenemos que defender la fe, está hablando justamente de estos principios, de los principios bíblicos, de defender lo que creemos. Porque ya estaba establecido. Entonces, estas personas se metían a las congregaciones, se sentaban delante de ellos, escuchaban lo que predicaban los apóstoles y de ahí comenzaban a elaborar teorías paganas. Ellos decían, por ejemplo, que sí, Cristo vino, pero Cristo vino en el Espíritu. Y algo parecido es, si comienzan a analizar doctrinas modernas, como por ejemplo la secta de los testigos de Jehová. Ellos, por ejemplo, dicen que Jesús resucitó en Espíritu. Y esa es una secta que viene, se inició hace 300 años, pero que tiene una teología que va al paganismo, inclusive del tiempo de los apóstoles. Entonces vamos a ver que el Espíritu, inclusive apóstata, ya estaba totalmente revelado en el tiempo de los apóstoles, que estaba compitiendo con la verdadera iglesia cristiana y hasta ahora lo hace. Hay una competencia espiritual, diríamos, entre el bien y el mal, entre la iglesia de Cristo y los falsos apóstoles de Satanás, que según Pablo se disfrazan como apóstoles de luz, pero que vienen y engañan a los creyentes y dividen las iglesias. ¿Cuál es el mejor antídoto para estar en la verdad? Es conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. El Nuevo Testamento se estaba formando. Todas las cartas de Pablo en unos 300 años iban a recopilar con los evangelios e iban a ser el canon del Nuevo Testamento, que es nuestra doctrina. Es la razón por la cual estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios. No sería para mí una motivación, una razón estar en esta mañana si no fuera porque tenemos una fe común, que es lo que está diciendo Judas, y esa fe común está en el Nuevo Testamento. Si usted quiere, por ejemplo, crecer en el conocimiento de su fe cristiana, estudie la Biblia, lea el Nuevo Testamento, todos los días. Tiene aquí sus líderes, sus pastores, maestros, me he dado cuenta que hay un programa de educación bíblica, y eso es muy bueno, porque esa es la mejor forma de conocer las Escrituras. A Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Hay una parte muy importante ahí. Timoteo fue el discípulo del apóstol Pablo. Versículo 14. Vamos a ver ahí también otro concepto, otra doctrina básica de la primera iglesia cristiana. Primera de Timoteo 1, a partir del versículo 14 al 16. al 17, dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue abundante en mí, dice Pablo, como también la fe y el amor que hay en Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida. Fíjese, ese era el concepto de fe de los primeros cristianos. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia, para que Jesucristo manifestara primero en mí toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de las edades, aquel que es incorruptible e invisible, al único Dios, sea la honra y la gloria eternamente y para siempre. Amén. Cuando los primeros cristianos se reunían en ese tiempo, se reunían en casas. No había congregaciones o iglesias, perdón, o templos grandes. Generalmente las casas eran grandes, de ese tamaño. Se reunían y su testamento de fe era tan primitivo que estaba centrado solamente en Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló a los fariseos? Les dijo: si ustedes leyeran a Moisés, me conocerían a mí porque él ha hablado de mí. Para Jesucristo, la mejor forma de entender el Antiguo Testamento, la Escritura Hebrea, era entenderlo desde el punto de vista de Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice Jesucristo mismo. Le dijo a los judíos: si ustedes conocieran las Escrituras Hebreas, me conocerían a mí, porque ellos hablaron de mí. Ellos estaban hablando de mí. Es imposible entender el Antiguo Testamento, los profetas hebreos, si uno no tiene en mente que está proyectado a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el problema con los judíos actuales, con el pueblo hebreo. Ellos piensan que son pueblo elegido simplemente porque son descendiente racial. Jesús dice no, porque inclusive Dios puede levantar descendientes de Abraham aún de estas piedras. Lo que Jesús estaba diciendo simplemente es que para Dios no está el aspecto hereditario legal, es la fe en Jesucristo, la fe en el Mesías. Y Jesús le dijo eso a los fariseos: si ustedes fueran hijos de Dios, me creerían en mí, pero como no creen en mí, entonces son hijos de su padre, el diablo. Decir a un judío eres hijo del diablo era una ofensa grave. Jesús lo hizo. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendió que es a través de la fe en Él que uno se constituye en el pueblo elegido de Dios. Eso es, el pueblo elegido de Dios es aquel que tiene, que es obtenido, como dice el apóstol Pedro, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos aquellos que tienen la fe de Cristo somos el pueblo elegido de Dios. Somos una nación santa, es lo que dice el apóstol Pedro. Entonces, cada vez que nosotros entendamos el Antiguo Testamento y nuestra mente se llene del vocabulario bíblico, vamos a tener un concepto original de la palabra de Dios, de la fe cristiana. La fe cristiana hoy en día está siendo atacada por muchos, de muchos lugares. En este concepto entonces vemos de 1 Timoteo 1 del 14 al 17 el concepto de lo que es la fe cristiana. Entonces la fe que está hablando Judas viene a ser el cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina, ¿qué es lo que tú crees? Alguna vez algún amigo le preguntó a usted: tú eres evangélico, dime qué es lo que crees. Explícame en 3 minutos cuál es tu creencia. ¿Qué usted le respondería? Si a un amigo en la escuela o en el trabajo le diga: Juan, ¿tú eres evangélico? Sí, soy yo. Te doy 3 minutos y explícame tu concepto, tus creencias. Quiero saber qué es lo que crees. ¿Cómo usted le respondería en 3 minutos su creencia cristiana basada en las Escrituras? Si usted no conoce las Escrituras, va a estar titubeando. Va a hablar una cosa, otra cosa, y otro, y otro, y otro. Pero si usted conoce las Escrituras, sería una persona más centrada y más específica. Usted sabe hoy en día, por ejemplo, que los testigos de Jehová, mormones, se llaman también cristianos. Si usted le dice a ellos: ¿usted cristiano? Le dice: yo soy cristiano igual que tú. El mormón: yo también soy cristiano, yo tengo la Biblia, mira, aquí está la Biblia. El testigo de Jehová inclusive ya está llevando la Reina Valera con ellos mismos, ¿se da cuenta? Porque según ellos ya son cristianos. Entonces, cualquiera se llama cristiano. El que llega a la Trinidad dice: yo también soy cristiano. Entonces, ¿cómo estamos en medio de cristianos, pero realmente todos son cristianos? Es lo que estaba pasando en el tiempo de Judas. Estaban en la iglesia, infiltrados. ¿Y qué dice Judas? Volviendo al libro de Judas en el mismo texto, vamos a ver lo que está diciendo él. Judas 1 dice: porque algunos hombres han obtenido acceso, quienes desde el principio estaban escritos de antemano para esta condenación. Ahora, déjenme explicar cuando dice algunos hombres se han introducido encubiertamente. La iglesia cristiana primitiva era una iglesia exclusivista. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Exclusivo. Es como un club. Usted sabe, para ser miembro de un club uno tiene que tener una identidad. Si usted no está inscrito, no puede entrar a ese club. Le dicen, ¿usted es miembro? Sí, aquí está mi identificación. Ok, pase. Algo parecido era la iglesia cristiana. La iglesia cristiana en ese entonces era parte solamente de hijos de Dios, que tenían la misma fe. Si alguien se introducía encubiertamente, lo hacía para ver qué estaban haciendo, qué estaban predicando, qué hacían, qué practicaban, qué enseñaban. Entonces, a esto se está refiriendo Judas cuando dice, se han introducido encubiertamente. Ellos no tenían que entrar. Y uno dice, entonces, ¿cómo evangelizaban? Ellos salían. Ellos salían. Ellos no invitaban. Ellos salían a las calles y empezaban a hablar el Evangelio de Cristo. Entonces, aquel que aceptaba la fe de Cristo y del Mesías, lo traían a la congregación para discipularlo. Ese era el método bíblico. Se reunían, adoraban, escuchaban al apóstol o al obispo o al diácono, salían, compartían el Evangelio, alguien aceptaba a Cristo, lo traían, y el líder, obispo, diácono, por eso Pablo dice a Timoteo, yo te encargo que pongas aquí hombres fieles, justos, dignos para enseñar, comenzaban el discipulado. Y ese nuevo creyente en 6 meses comenzaba otra vez a salir y a traer a otro. Ese era el crecimiento. Libro de los Hechos, salían y entraban a los pueblos y predicaban el Evangelio y los traían, ¿qué dice? Y tenían comunión con los apóstoles. Eso era el modelo bíblico en ese tiempo, porque la iglesia estaba compuesta solamente de los santos. Judas dice, se introdujeron hombres que desde el principio, de antemano, estaban condenados para este tipo. Estos hombres, dice, son impíos, conviertan la gracia de Dios en abominación o libertinaje, niegan a aquel que es el único Señor. Es interesante porque hoy en día es lo que está pasando hoy en día. El Perú, por ejemplo, yo me acuerdo hace más de 30 años, cuando en ese tiempo yo no era cristiano, era bien difícil ver a un evangélico o una Biblia, y si pasaba, tenía una Biblia, lo escondía. No lo quería llevar, o lo ponía en una maleta bien grandota y caminaba, porque tenía miedo a las burlas. Hoy en día el pueblo evangélico ha crecido, pero cuando digo el pueblo evangélico, según las encuestas en Perú, que son el 20%, están incluidos, ¿qué? Mormones, Testigos de Jehová, las otras sectas y después los evangélicos. Y entre evangélicos también están ciertas, un poco, divisiones y diferentes. Entonces, estamos en el mismo tiempo que los apóstoles están viviendo. ¿Cómo saber entonces que tú tienes la fe que está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo compartir tu fe con alguien que dice que también es cristiano, pero que está negando las doctrinas básicas del cristianismo? ¿Cómo compartir que somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras? La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, todavía cree que somos salvos por gracia y obras, los dos juntos. Pero eso sería, hasta cierto punto, sacar el mérito al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y la palabra inmundicia en el libro hebreo, en el idioma hebreo, es una palabra muy, muy asquerosa. Entonces el profeta compara eso con las obras de los hombres. El concepto hebreo, Pablo lo trae al Nuevo Testamento y dice, es imposible que el hombre sea salvo por sus buenas obras, porque somos imperfectos, dice Pablo. El hombre es muerto, está muerto en delitos y pecados. Un muerto no se da vida a sí mismo. Si vamos al cementerio, no vamos y decimos, muerto, levántese. El muerto no escucha. Solo hay un poder que puede transformar, dar vida al muerto. Es la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso somos salvos nosotros, por la fe en Jesucristo. Dios nos dio la gracia de ser salvos. No por mérito propio, sino por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando dice en el versículo 3, siento la necesidad de escribirles a persuadirles a que luchen por la fe. La palabra hebrea es una palabra, perdón, la palabra hebrea es solamente una palabra que significa, en el literalmente, competir, pelear por algo con mucha habilidad, en forma apropiada y con mucha inteligencia. Lo que Judas está diciendo es que tenemos que contender de una forma agresiva por la fe cristiana. Fíjese, la palabra agresiva no significa ir a golpearle, sino significa con convicción. que nuestra fe cristiana tiene que estar bien arraigada en nosotros, de una forma inteligente, en otras palabras, no en una forma fanática, sino presentar con argumentos sólidos y lógicos por qué creemos lo que creemos. Porque la gente va a querer saber, ¿cuál es tu fe? Explícame. Explícame por qué crees que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. ¿Cómo me explicas que un hombre que no me conoció hace 2000 años murió por mí? Explícame eso. ¿Por qué soy pecador? ¿Soy tan pecador que Dios me va a condenar? ¿Cómo explicar a alguien eso? Entonces, el apóstol Judas dice, tenemos que contender en una forma inteligente y hábil por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Por qué se refiere la fe que una vez fue dada a los santos? Porque esa fe fue dada por Jesucristo. Si abrimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan, el Evangelio de Juan, no las cartas, sino el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a ver Juan, capítulo 1, el verso 15 en adelante. Dice, Juan dio testimonio acerca de él, hablando de Cristo, y exclamando dijo, este es aquel de quien yo decía, viene después de mí, y es antes de mí porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos gracia por gracia. Y aquí viene 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Ese es a lo que se refiere que una vez fue dada a los santos. La gracia de Dios vino a través de Jesucristo, a diferencia de la ley de Moisés, que teníamos que justificarnos cumpliendo la ley, lo cual nadie lo hizo. A través de la gracia de Dios, la única condición fue tener fe en Jesús para ser justificados. Entonces vemos que esa es la única forma, el único momento en donde la fe fue dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que son elegidos por Dios, que son perdonados sus pecados y que tienen el don de la vida eterna y la heredad. La misma promesa que Dios le dio a Abraham, nosotros somos los herederos de esa promesa. Póngase a pensar. Abraham vivió hace más de 4000 años. Dios le da una promesa a Abraham. Y Pablo dice que los que son de la fe de Abraham son herederos de esa promesa. Se ha puesto a pensar en eso, mediten eso. Yo soy heredero de la misma promesa que Dios le dio a Abraham. Fíjense, no por la ley, sino por la gracia de Dios. Porque la ley simplemente, Pablo dice, era un momento temporario para llevar al hombre a Cristo. Pero una vez que Jesús nació, y aquí dice, la gracia vino por medio de Jesucristo. Ahora, eso no significa de que vamos a vivir como queramos. Por eso Judas dice, ellos pervirtieron la gracia de Dios y libertinaje. La gracia de Dios es inclusive más, demanda más responsabilidad que la ley. Porque muchos judíos cumplieron la ley solamente para decir, bueno, ya lo hice, pero no de corazón. ¿Se acuerdan Isaías capítulo 1? Sus sacrificios los aborrezco, sus sábados los aborrezco, sus ayunos los aborrezco. Ya, no, porque solamente lo hacían de forma religiosa. Pero en la gracia de Dios es el Espíritu Santo que está en esos corazones. Dice Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Se está refiriendo que la ley en realidad no salva, sino nos indica que somos pecadores. Pero el Espíritu nos vivifica a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. No es Jesucristo más algo más o Jesucristo menos. Esa es la diferencia entre una secta y la sana doctrina. Si ustedes se dan cuenta, hablan con un mormón, él va a decir, tengo la Biblia y el libro de Mormón o la perla de gran precio y los sacerdotes. Yo he estudiado la Biblia con ellos y realmente tienen una mentalidad distorsionada. Testigo de Jehová es lo mismo. Ellos son masónicos, tienen una influencia masónica pagana y ellos dicen creer, ellos se enorgullecen de conocer mucho las escrituras más que el evangélico y para ellos su meta es ganar al evangélico para ellos. No al católico, sino al evangélico. Y es lamentable que muchos se van con ellos, lo cual implica el nivel de ignorancia que hay en algunos evangélicos en cuanto a las escrituras. Pero el llamado de Judas es relevante hoy. Tenemos que conocer nuestra fe cristiana, hermano. Es importante que usted lea la Biblia en su casa, estudie en grupo o en la iglesia, pregunte a sus líderes, a su pastor, porque la edificación del cuerpo de Cristo es la base para una iglesia fuerte. Si usted no puede, no conoce su fe, no va a poder comunicar al que está vendiendo en la esquina o al vecino que está aquí. Y muchas de esas personas no conocen nada. Pero usted tiene que ir con conocimiento porque le van a hacer preguntas a usted. En el trabajo hay gente que conoce la Biblia aunque no son cristianos. Y le van a hacer preguntas. Entonces, el conocimiento de la fe cristiana, eso no se limita al pastor o al líder. Es una responsabilidad de cada creyente. ¿Se acuerda lo que le decía cuando lea el libro de Hechos? Y los que creyeron, ¿qué pasaba? Estaban con los apóstoles y compartían toda la enseñanza de los discípulos. Es elemental. El que sabe enseña al que no sabe, y el que no sabe va aprendiendo y se convierte en maestro. El libro de los Hebreos, el que escribió Hebreos dice: me estoy sorprendido que ustedes todavía tengo que darles leche cuando deberían ser ya maduros. Ahora, una madurez espiritual no creo que va, claro, nunca uno termina de crecer, pero un cristiano que tiene 5 años en el Evangelio y todavía no sabe dónde está Génesis, hay algo, un problema ahí, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Claro, o piensa que Abraham está en el libro de Apocalipsis o algo así. Entonces, hay algo ahí que tenemos que trabajar. Tenemos que conocer entonces dónde está nuestra fe cristiana. Son las bases elementales para un edificio, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo voy a poner cemento. No, yo quiero ser el arquitecto. Pero si no hay un fundamento, no hay buena edificación de una casa. Y por último, en el mismo carta de Judas, en el versículo 17 y 23, mira lo que dice. Judas 17 y 23. El libro de Judas dice: pero ustedes, amados míos, aquí está la exhortación. Recuerden las palabras que fueron expresadas anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es muy importante. Fíjese que Judas apela a las enseñanzas de los apóstoles. Él mismo era un apóstol. Judas dice a los cristianos: hermanos, recuerden las palabras que fueron expresadas por los apóstoles. ¿A dónde está dirigiendo Judas a los cristianos? ¿A que lean qué? A que lean las Escrituras. Lo cual está poniendo el fundamento básico de la fe cristiana. Fíjese, no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Ese es el Nuevo Testamento que está en sus Escrituras ahora, en su Biblia. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Lo que quiere decir que un buen maestro de la Biblia, ¿en qué se destaca? En el conocimiento de las Escrituras. Un buen maestro le va a decir a la congregación: hermanos, vayamos a la Biblia, porque ahí están las palabras de los apóstoles. Es lo que está diciendo Judas: recuerden las palabras. ¿Por qué dice recuerden? Porque no había nada escrito. Entonces Judas tiene que decir, ellos tenían que tener una buena memoria, hermano. Eso también póngase a pensar. Si no había nada escrito, entonces ¿cómo ellos podían recordar? Tenían que estar totalmente concentrados en lo que el apóstol estaba hablando. Si alguien se dormía en la congregación, no era que, a ver, hermano, préstame lo que dice la Biblia. No, no, no había eso. Tenían que estar despiertos para memorizar todas las palabras de los apóstoles. Eso era así porque no había nada escrito. Cuando iban a las casas le decían: ¿de qué habló el apóstol Judas o Pablo? Entonces ellos tenían que rememorizar otra vez y decir: bueno, Pablo habló sobre el don de lenguas y dijo que las mujeres callen en las congregaciones. Entonces comenzaba la discusión en la casa. O Pablo dijo en esta carta que somos predestinados. Eran conceptos nuevos para toda la congregación. No había nada escrito. Entonces tenían que estar totalmente concentrados. Y Pablo no hablaba 30 minutos. ¿Se acuerdan ese episodio en los Hechos cuando el muchacho se cayó dormido? Pablo hablaba de largo, hermanos. Y estaban niños. No había división como hoy en día, estaban niños todos, porque ese era el concepto judío, la familia integrada en la iglesia cristiana. Y tenían que tener capacidad de retención tremenda. No había estudios bíblicos de, hermano, reparte este estudio a todos los que no había. Eso vino después como el desarrollo de la iglesia cristiana. como la parte de la educación. Pero al principio todos tenían que estar atentos memorizando. Y al final decían, ¿te acuerdas lo que dijo Pablo? Oh, sí, dijo esto. Y así comenzaban ellos a entender la doctrina cristiana. Hoy en día tenemos Biblia y lo curioso es que muchos no traen la Biblia. En el tiempo anterior no había Biblia, se entendía que no, pues tenían que tener Biblia. Pero no entiendo por qué hay que repartir Biblias a los cristianos. Deberían de tener Biblia. En Estados Unidos hay una práctica en donde se dice vamos a pasar Biblias a los nuevos visitantes, ¿se entiende? Pero a veces dicen, oh, el hermano que está ahí también dale una Biblia. Y una vez hablé con el pastor y me dice, ¿por qué le dan Biblia a un cristiano? ¿No tiene dinero? ¿O en Estados Unidos, donde uno tiene más de una Biblia en la casa? Entonces, es una cuestión personal. Si queremos aprender y crecer en nuestra fe cristiana, entonces tenemos nosotros mismos que estar en la casa 30 minutos diario, hermano. 15, 30 minutos, lee tu Biblia. ¿Qué es 15, 30 minutos? 15, 30 minutos. Luego vienes viernes o lunes donde tienen la educación aquí y hablan con su líder, comparten con él. ¿Se acuerdan esa parte que dice Pablo a Timoteo? Y el alumno tiene que compartir con su maestro. O sea, en el tiempo hebreo no era que el maestro compartía tanto con el alumno, sino el alumno con el maestro. Fíjense. Ellos venían y decían, obispo Germán, acabo de entender, leer esto en las escrituras. Ellos iban así. Y yo entiendo esto. Entonces, de ese punto partían a enseñar. Eso era así. O pastor, o obispo, tengo esta inquietud. Estoy leyendo las escrituras, explíqueme. Así había un interés en conocer las escrituras. Y eso era, ¿se imaginan la persona que escribía las cartas de Pablo? Porque Pablo escribió una carta a Efesios y de ahí lo tenían que pasar a Filipenses. Pero esa carta, ese material se gastaba. Por eso que no existen los originales, porque se gastaron. Pero antes que se gaste, un copista iba y lo copiaba. Literalmente igual, y se lo pasaba a las iglesias. Esos copistas no sabemos los nombres de ellos. Pero debería haber sido una tarea muy interesante. ¿Se imaginan copiar igual las cartas de Pablo antes que se malogre? ¿Y cuál es el resultado de esos copistas? La Biblia. Más de 2000 años ha pasado, un libro perseguido, quemado, un libro censurado, un libro que inclusive el que lo tenía lo llevaban a la horca, lo quemaban, lo mataban, solamente por tener la palabra de Dios. Y en Perú, como en muchos lugares del occidente donde hay libertad de culto, yo creo que sería una vergüenza avergonzarnos de la Biblia. ¿No es así? Inclusive en universidades seculares tienen su mes de la Biblia. En Estados Unidos, antes que tú te gradúes, tienes que conocer la Biblia. Fíjense. De la universidad. Tienes que llevar un curso que se llama Literatura y la Biblia. Tú tienes que conocer la Biblia, aunque no creas en ella, pero tienes que conocer. Lo curioso es que muchas de esas personas que son cristianas conocen la Biblia más que el que está en la iglesia. Porque lo leen y lo estudian. Entonces el que está en la iglesia dice, ¿y yo por qué no conozco? Porque no lo lees. ¿No? Entonces es una práctica saludable en la congregación, pequeña sí, reunirse y compartir la palabra de Dios, una o dos horas, preguntas, respuestas, apuntar un libro, un cuaderno, traigan su libro, hermano, traigan su cuaderno con ustedes. Es lo que cuando voy a la iglesia con mi niña le digo, traigan cada uno un cuaderno, un lapicero, siéntese y me dice, pero ¿por qué tengo que traer un cuaderno, un lapicero? Para que tú aprendas, para que escribas, para que llegues a tu casa y luego compartas. Y cuando traigo de la iglesia le pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Qué te enseñó el profesor de la Biblia? ¿Qué te enseñó este maestro? Siempre es bueno saber, siempre es bueno preguntar, porque es la forma como aprendamos, hermano. Y es lo que está diciendo aquí. En el 18 dice, quienes les decían que el fin de los tiempos habrá burladores que irían tras la impiedad según sus propias bajas pasiones. Profecía que se cumplió en el tiempo de Judas y sigue cumpliéndose hasta ahora. 19. Estos son los que provocan divisiones, individuos que están en la carne, que no tienen el espíritu. En las congregaciones, ellos estaban en las congregaciones. ¿Sabe dónde se ve esto más? En las congregaciones grandes. En congregaciones grandes uno piensa, oh, qué bonito, tiene 5.000 miembros. Hermano, ¿cuánto o qué porcentaje de los 5.000 son cristianos realmente? Tal vez 10%. No se sabe. Pero ahí es donde se ve más, se infiltran. Pero ustedes, versículo 20, amados míos, sean reedificados en su santa fe por el Espíritu Santo. Orando, conservémonos en el amor de Dios, estando expectantes de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida, la cual es eterna. Doctrina básica del cristianismo, la vida eterna. Y luego, en el versículo 25 dice, empezando con el 24. Y aquel que puede guardarnos sin caída, sin mancha, presentarlo sin tacha, al único Dios Salvador nuestro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en presencia de su gloria, con regocijo sea la gloria, el dominio, el honor, la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. ¿Saben que esta última parte los cristianos primitivos lo cantaban? No sé la melodía, habrá sido una melodía hebrea en ese entonces, porque la mayoría era de trasfondo hebreo, pero lo cantaban. Si algún músico aquí en la iglesia tiene ese don de componer una música, todo esto es lo que se refiere a la doxología al final, porque es un himno. 24, aquel que puede guardarlo sin caída, sin mancha, presentarlo sin tacha, al único Dios Salvador, nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo. Esta es doctrina cristiana pura, hermano. En presencia de su gloria, con regocijo sea la gloria, el dominio, el honor, la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Esta es la pura doctrina bíblica, hermano. He tratado no de imponer mi propia idea, simplemente que ustedes vean en la misma Biblia, saquen su palabra, la palabra misma de Dios por el Espíritu Santo. Porque mi propósito no es decirles mi enseñanza, sino compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la fe cristiana. No hay otro fundamento. Es el fundamento de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar un momento de meditación, hermanos. Y quiero que usted mismo medite en su vida, medite en sus prioridades, medite en sus decisiones, hermano. Y solamente usted conoce su corazón y sus motivaciones, pero el fundamento de la fe cristiana aquí está en las Escrituras. Yo voy a hacer una oración y hacer un llamado al cristiano que quiere hacer una decisión de crecer en su vida cristiana, de dejar tal vez la apatía y decidir, Señor, yo quiero aprender de ti. En la congregación, crecer con mis hermanos en la misma fe, ser parte del cuerpo de Cristo y compartir mi fe con otros también. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta mañana gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que tú en tu misericordia puedas haber hablado al corazón y la mente de mis hermanos. Somos santos, Señor, cubiertos por la sangre de Cristo, el cual se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, Señor, para la salvación de nuestros pecados. Padre, y ahora te pido, Señor, que redargullas el corazón de mis hermanos, de aquellos, Señor, que por alguna razón no han seguido, pero que ahora quieren tener esa decisión, Señor, de aprender de ti, de reunirse con los líderes, con los pastores, los obispos y maestros, para que ellos también les enseñen, Señor. Hermanos, en tu corazón, si tú quieres hacerlo, hermano, me gustaría orar por ti. Da un paso al frente y de esa forma tú mismo estás haciendo una decisión en tu vida, un paso de crecer en tu vida cristiana. Crecimiento nunca termina. Yo sigo creciendo en la fe cristiana, otra persona sigue creciendo en la fe cristiana. Pase al frente, hermano. No hay que tener vergüenza, al contrario, la humildad es lo que Jehová, es lo que Dios mismo mira en el corazón de sus hijos. Dios desecha el corazón soberbio, pero da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Y en esa humildad de corazón es donde Dios derrama su conocimiento, su gracia. En la humildad de la persona que, del Hijo de Dios que reconoce su necesidad espiritual, su necesidad de conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que la fe cristiana es más que una actividad, es una vida misma en el Espíritu. Y el conocimiento de la Biblia es el principio de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda lo que dice la palabra de Dios? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo se obtiene el temor de Dios? se obtiene conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios? A través de las Escrituras. Muchos dicen, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Conoce las Escrituras. Conoce las Escrituras. Como dice Pablo, vamos a escudriñar las Escrituras. Esa palabra me gusta, escudriñar, que significa investigar. Leer un texto y sacar de ese texto lo que el texto dice. Los hermanos que están aquí van a... Voy a hablar por ustedes y en su corazón también pedir a Dios. El objetivo es rededicar su vida para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Padre Celestial, Señor, oro por ti, oro por mis hermanos, para que tú, Señor, en tu gracia, le des la gracia de que te conozcan a través de las Escrituras. Que el Espíritu Santo, Señor, les enseñe. Dice Jesús que cuando Él vaya al cielo, enviará al Espíritu Santo para que Él, Señor, les redarguya y les enseñe a toda la verdad. Y es justamente eso, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe al camino del conocimiento, a través de las Escrituras, por medio de tus siervos, los maestros, pastor, diáconos, por aquellos que tú pusiste, Señor, a cargo para que esta iglesia, esta congregación, redimida por la sangre de Cristo, pueda crecer en el conocimiento tuyo, Señor. A cada uno de mis hermanos, te pido, Señor, que les bendigas. Te pido, Señor, que también si tienen algún obstáculo que les moleste, Señor, tú derrota eso. Que tú, Señor, le des la solución a sus problemas en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, le responda a sus necesidades que tienen en su corazón, en su casa, en su trabajo, en su familia, con un hermano, con un esposo, con una mamá o un padre o con algo. Señor, tú responde a esas necesidades, resuelve, dale la puerta de acción, la puerta de salida. Dale, Señor, inteligencia y sabiduría. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú llenes su corazón y que al mismo tiempo estemos unidos en amor, como dice Judas, Señor, preservándonos cada uno como iglesia, como hermanos, apoyándonos unos a otros, amándonos unos a otros, llevando las cargas unos de los otros, ayudando, Señor, así cumpliendo la ley de Cristo, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, y ámense unos a otros como yo los he amado. Señor, te pido que tu gracia sea en esta congregación, en el pastor, en su esposa, en los líderes que le ayudan, Señor. Que esta mañana sea de bendición y que así, Señor, tu gracia sea en cada uno de ellos y crezca y crezcan para siempre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Voy a dar el micrófono al pastor o a la persona encargada.
Yo quiero